El trazo errante.
Leer de André Kertész es el libro que nos convoca de nuevo y que nos hace hablar. Es un placer, como siempre, con Julián Rodríguez. Hola, Julián.
Hola, ¿qué tal?
Este es un libro en coedición.
Sí, en una coedición con Errata Naturae, Errata Nature, una editorial muy amiga, una editorial con la que ya hayamos publicado otro libro, que se llama Tú no eres como otras madres, la Softdorf, y con la que estamos a punto ya de publicar, porque sale a librerías dentro de nada, dentro de una semana o dos, otro libro que se llama Regreso a Berlín, de Bernabé Carleton, donde habla también de cómo después de la Segunda Guerra Mundial algunas personas vuelven a Berlín, unos son judíos, otros no son judíos, y cómo se reencuentran precisamente con su pasado, a veces incluso en una especie de trauma colectivo, algunos lo falsearon para bien, otros para mal. Y bueno, es eso, otro libro, digamos, que en el que, en medio de los, del cual, entre Angelika Softdorf y Bernabé Carleton, apareció, hemos publicado este extraordinario Leer, que es un libro que, bueno, que a mí me gusta mucho. Te agradezco mucho la entrevista, porque es un libro que cuando tenía 19 años lo vi por primera vez en Lisboa, la edición original que de Kertész, de 71, y me pareció una maravilla, y siempre realmente había querido publicarlo, y ahora tenía la suerte de que entre todos, después del éxito de Tú no eres como otras madres, hayamos podido acometer esta empresa, que además va muy bien y casi se va a agotar ya la primera edición, o sea que estamos felices.
Es que es un libro maravilloso, Julián, y también la edición lo es.
Hemos tratado de respetar, de hecho es igual que la edición original norteamericana de Norton y Norton, es un libro compaginado, es decir, organizado por el propio Kertész antes de su muerte, es decir, él quería una secuencia de imágenes, seleccionó, él hizo más fotografías sobre lectores en todo el mundo, pero eligió un número de ellas para su libro, digamos, y entonces este texto, además, con estas imágenes, con la intervención de Robert Gurgo, que es el gran especialista que se ocupa de su legado, del State, y que del que publicamos también una nota, además de la nota que publicamos también de Alberto Mangel, pues digamos que pues son muy fiables en cuanto a aquello que dejó, digamos, el maestro, ¿no? Entonces es un libro sobre fotografía, pero también es un libro sobre la lectura. Entonces nosotros hemos querido preservar la calidad de la edición original y tratar al mismo tiempo también, y eso es muy importante, no queremos hacer un libro de lujo, es un libro de lujo, un sentido que tiene tapa dura, una impresión extraordinaria, un papel magnífico, está cosido con hilo vegetal, pero luego no, es un libro barato, o sea, barato para lo que es un libro de estas características. Queríamos que pudiera llegar a mucha gente y hemos tratado de hacer el esfuerzo de esto, de decirle a la gente, mira, esto es un regalo y un autorregalo y queremos que participéis de ello, y para nosotros es muy importante.
Es un libro moderno, tierno y revelador que recoge fotografías tomadas entre 1915 y 1970 de personas o de que están leyendo o de bibliotecas, y desde todos los puntos de vista y en casi cualquier lugar, Julián.
Sí, es un libro que arranca con una fotografía cuando aún era joven Kertész, en Hungría, de unos niños, como unos, fueran mendigos, pero eran mendigos, unos niños en la calle leyendo un libro, y que va recorriendo también el siglo XX y mostrando de Japón a París, a Nueva York, mostrando terrazas, azoteas, señoras en su cama, jóvenes enamorados en un parque, ancianos viendo los buquistas del Sena, etcétera, una actriz en medio, en el entreacto, digamos, de una obra, etcétera. Es un libro que va a contar, que tiene algo de pozo melancólico, que quedan también las imágenes en blanco y negro y una época determinada, pero es un libro también que produce, tiene esa especie de defensa de la lectura en cualquier época, tiene también una especie de retrato de la intimidad y una intimidad compartida. Es un libro que Kertész hizo sin pensar en el libro, es decir, comenzó a hacer sin pensar que esas imágenes sumerían en un libro, aunque él amaba los libros. Es un libro que pudo hacer porque antes, de repente, durante unos años en los que estuvo ahí pretendido, aislado, que su obra apenas se entendía, sin embargo consiguió que se hizo una exposición muy importante retrospectiva en el MoMA a finales de los años 60. Esto hizo que se convirtiera otra vez en un fotógrafo relevante y por tanto alcanzó el lugar que merecía, que era el de maestro pues, de otros fotógrafos que no parecen fundamentales, de Robert Capa, Cartier-Bresson o Brassai. Kertész es uno de los 10 fotógrafos importantes del siglo XX y es el maestro de una, bueno, pues casi todos ellos, con muchas cuestiones. Un fotógrafo humilde en apariencia, pero cuya obra se ha ido volviendo más y más importante a lo largo del tiempo.
Uh-huh. Ahí, pues, no sé, es emocionante imaginarse al fotógrafo con su cámara buscando o no captar estos momentos relacionados con la lectura, como nos has escrito algunas fotos. Yo me quedo con la de una pareja, solo se ve, solo se le ven las piernas y que van enlazados de la mano, y abajo hay un cuadro que representa a un joven ortodoxo leyendo, ¿no? O sea, son visiones muy 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 originales de cómo leemos, y en el prólogo o en las palabras que os dedica, que están incluidas en la edición de Robert Gourbeau, del experto del que nos hablabas antes, se comenta aquello de que en este momento quizá estas fotos el libro podría lamentablemente en ocasiones sustituirse por un móvil, ¿no?
Sí, digamos que ahora es casi más habitual, aunque lo que curiosamente aunque muchas de estas imágenes aparecían en distintas webs, se encontraban en distintos lugares, solo en realidad se pueden ver o el espacio luego es para el papel. Es decir, la manera ideal de ver estas imágenes y de conservarlas es en un libro. Entonces eso siempre lo sabía Kertész, aunque él entendía que esas imágenes vendió copias en gelatina, tenían que encontrarse a veces en casa de algún coleccionista o en los museos. Yo las he visto en algunos museos, en exposiciones que han itinerado por todos los Estados Unidos, luego en Europa. Sin embargo, él trabajó mucho en publicaciones en Francia en los años 30, antes de irse debido al nazismo, etcétera, a Estados Unidos, y posteriormente también trabajó con algunas publicaciones, con revistas, en los años 40 y 50. Y él pensaba que algunas imágenes se concebían para ser impresas. Y cuando hizo algunos libros como este, entendía que el lugar definitivo para aquellos que no eran coleccionistas, y también porque en esa época uno se pensaba en la fotografía como objeto de arte exactamente igual que hoy, que uno podía ir coleccionando, tenía que el espacio interesante de conservación era el propio libro, ¿no? Un libro manejable, no le gustan los formatos gigantescos, siempre pensó que hay incluso una edición de este libro todavía en vida suya, en el 82, creo que es aún más pequeña y es más humilde que hizo Penguin, tiene la tapa blanda, incluye una de las imágenes de, cambia la imagen de cubierta, e incluye una del interior fuera, y pensó que podía ser un libro de una difusión incluso mayoritaria. Entonces entendía que era el modo donde alguien podía encontrarse las fotografías en una, creía en esa idea de la reproductividad técnica masiva, etcétera, ¿no? Y una reproductividad que no hace que se perdiera el aura, ¿no? Uh-huh. Esa tesis y esa especie de controversia benjaminiana. Y lo interesante es que siempre consideró que al mismo tiempo la imagen tenía distintos matices en función de aquello que iba a decir en un lugar o en otro, ¿no? Y entonces, cuando se decidió hacer este libro, también decidió que las imágenes tenían un orden, como decía antes, tenían un orden necesario. No podía ser, no podía, digamos, dejarse al albur de un diseñador cualquiera, de un tipógrafo cualquiera, sino él tenía que hacer un pequeño relato, una pequeña narrativa en el libro. Tenía que crear una intensidad, tenía que crear un ritmo, y eso es lo que también hemos tratado de conservar en nuestra edición.
Me refería también, Juliana, que ahora presumo que sería complicado hacer una serie de fotografías como estas cuando en vez del libro en nuestras manos solemos tener un móvil, ¿no?
Imagino que alguien, si alguien lo estará haciendo, o lo hace que es un paisaje como habitual, y dentro de unos años nos hablaremos con un auricular que estará interno en nuestro oído y con algo que no sabemos dónde está o en el reloj o no sé dónde. Incluso esto, a lo mejor dentro de 100 años nos parece también un objeto, digamos, interesante. Lo que ocurre es que el libro ha ido superando tantos siglos y tiene un poder de evocación tan grande y de inversión, de, digamos, de de apartarse del mundo, que es lo que le interesaba, que el testamento de intimidad, y que es, bueno, como imposible reproducirlo en el presente, ¿no? De otro modo, de hecho, ahora hay muchos fotógrafos que han tratado no de imitar a Kertész, de imitar este tipo como de programa, y a veces incluso ahora al visitar muchas librerías hay tiberos simpáticos y tal, que a lo largo del tiempo, como sin conocer el libro de Kertész, porque habían empezado hace mucho tiempo, han ido a veces fotografiando a lectores suyos, han hecho fotografías en casa de otros lectores, o les pedían a sus propios clientes que fotografiaran los momentos de lectura en su hogar, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es una idea expandida en la que Kertész es pionero, pero digamos que en ese momento de la lectura se ha reconocido mucha gente, ¿no? Y con un valor que no vamos a encontrar en el del móvil, ¿no? Que nos parece más banal, ¿no?
Es muy difícil quedarse con una fotografía. ¿La de la portada era la de la portada del original, de la edición original?
Era la portada de la edición, no de la última de Norton, sino de la última que se hizo en vida de Kertész. Uh-huh. La última de Norton había una de un pajarito que hay... que hay otra imagen con unas cortinas que se mueven, pero la última que se hizo en vida de Kertész es la que hemos elegido para la cubierta nosotros.
¿Y cuál eliges de todas? Ya sé que es muy difícil, pero ¿con cuál te quedas?
Bueno, yo me quedaría con esa. Esa me gusta mucho porque me parece como evocativa también, porque siempre me parece interesante que en medio de la función, digamos, la función de la vida, alguien tome un libro, no como ahora que tomamos el teléfono, tome un libro y se dedique al libro. Pero me gustan mucho las imágenes que suceden en azoteas. Era un tema que era fascinante, le fascinaba a Kertész. Uh-huh. Tanto las de París, digamos, las mansardas, las guardillas, etcétera, como las que hizo incluso con un teleobjetivo en Estados Unidos, y aún le gustaba mucho, ¿no? Entonces, todas esas que suceden, digamos, en lo alto, me parecen fascinantes. Me parece que cuentan como un relato aún más, no sé, más singular. Entonces, todas esas, sea la de una chica que asoma la pierna y saliendo en lo alto de un eso, de la guardilla, o sea, la de alguien que está en una azotea, un hombre, y está leyendo un librote, o la de alguien, todas esas que están como en lo alto de las ciudades, lejos del suelo, me parecen fascinantes.
Uh-huh. Lejos del suelo. Y a lo mejor no lo hemos comentado, pero antes al principio hablabas de que es un libro de fotografía, que es un libro de libros, y quizá también un homenaje a su padre, que era librero, ¿no?
Sí, y luego, de hecho, cuando hizo su historia de la lectura, el propio Alberto Manger, para uno de los capítulos, consideró que era fundamental incluir una de estas imágenes. De hecho, le pedimos a Alberto el prólogo porque nos parecía muy interesante. A él, que escribió muchos libros sobre la lectura, las bibliotecas, etcétera, nos parecía que era cada dirigente de la biblioteca de Buenos Aires, Argentina, nos parecía que era... Es alguien, uno de los grandes especialistas en la cultura de todos los tiempos, me parecía que era muy importante que, siendo un libro de imágenes, se refiriera tanto a la palabra e interesara tanto a aquellos que hablan de la palabra, ¿no? De la construcción de los libros, etcétera, ¿no? Y curiosamente, siendo dos lenguajes distintos, aquí lo que se revela es esto, ¿no? Es esa especie de profunda conexión cuando no solo se trata cuando la imagen está diciendo muchísimo más, ¿no? Entonces, para nosotros lo interesante también ha sido conseguir que llegue a muchos lectores, y lo interesante ha sido saber que muchos de estos lectores lo han leído como un libro del presente, aunque sea un libro de hace tiempo, y mucha gente ha dicho: estoy leyendo el libro, no estoy viendo el libro, viendo las imágenes, sino estoy leyendo el libro, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Y que la gente vuelva una y otra vez, que lo abra, que vea las imágenes, como que relea lo que está contando cada imagen, que se invente historias a partir de las imágenes, digamos que de un poder de sugerencia gigantesco.
Pues lo que decías antes, nos situamos lejos del suelo con este leer de André Kertész. Muchísimas gracias por hablarnos de él aquí en Radio Sefarad.
Gracias a ti, Esther.